Las 5 y 7 minutos de la tarde, las 4 y 7 en Canarias. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se van a portar ustedes bien hoy, lo cual no significa... Lo cual no
significa... Sería mucho más aburrida esta tertulia.
Claro, no se nos paga para eso.
Lo cual no significa que portarse bien en su caso sea aquí hacer una cosa melosa. No, no. Aquí hay que ganarse la tertulia. Como por ejemplo hay que ganarse el enigma de Nuria Richard. El primero es el que gana.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es una actriz cuyas palabras le hacen casi única en su profesión, porque hay vidas que lamentablemente no son de nadie.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 13 minutos de la tarde, las 4 y 13 en Canarias. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú sabrás dónde te metes. Presentados están ya Isabel San Sebastián y Pepe García Domínguez, y a ti te ha tocado en medio.
Miedo.
Vamos, anda. Miedo. Vamos, anda, que no cuela. Vamos, anda.
No, no empieces mintiendo ya.
Miedo la teniente O'Neill.
Miedo es mío.
Venga, que ha estado muy bien, Ketty. Se merece un balduero.
Finca de balduero, Ketty, ya lo sabes. Un vinazo. Premio al mejor vino del mundo 2019 en Reino Unido, Decanter, que es uno de los premios más prestigiosos del mundo, donde han competido miles y miles de vino. Además, es facilísimo adquirirlo. Lo podemos adquirir directamente desde la bodega a casa, entrando en bodegasbalduero.com. Muy facilito, muy sencillo, muy rápido. Pero fíjate, porque si quieres hacer un regalo, te lo van a mandar a cualquier ciudad de España, cualquier ciudad del mundo, y también lo podemos pedir por WhatsApp. Atención, ha cambiado el número de teléfono, hay que apuntarlo. Vamos a apuntarlo: 680-57-79-59. Repito, 680-57-79-59. Es el nuevo número para pedir los las cajas que queramos de este vinazo de Finca de Balduero.
Se estaba hablando mucho, y Ketty lo sabe mejor que nadie, porque es la que nos lo iba contando, de al PSOE le viene mal que esto se alargue, a Esquerra le viene bien que esto se alargue, a Podemos estaba metiendo mucha prisa. Bueno, pues viendo el calendario de la ronda de investiduras que nos va a decir ahora Nieves, lo que está claro es que el rey el tiempo no lo quiere perder mucho, porque lo ha puesto todo en fila india y rapidito.
Sí, sí, tengo aquí delante la agenda de la familia real y lo va a despachar todo en un par de días, el martes 10 de diciembre y el miércoles 11 de diciembre, además fechas que ya nos apuntó aquí Ketty Garat. El martes 10 de diciembre va a tener 5 audiencias por la mañana y 5 audiencias por la tarde. Siempre pasan los grupos en Zarzuela de menor a mayor. Y el miércoles tendrá a los 9 grupos restantes, porque recordemos, van a pasar por Zarzuela 19 grupos políticos, porque 3 se han caído de la lista de convocados. El plato fuerte, Dieter, como siempre, horario es la tarde.
Estaba hablado con Zarzuela. Nos vendría bien, Majestad, no, nosotros no vamos a pedir, pero nos vendría bien que estuvieran los 4 grandes por la tarde a partir de eso de las 4 más o menos.
Pues Felipe VI atendió tus plegarias.
No fue directamente él, por favor.
Casa Real atendió nuestras plegarias y a las 4 de la tarde, don Pablo Iglesias Turrión, líder de Podemos; 4:45, don Santiago Abascal Conde, líder de Vox; 5:30, don Pablo Casado Blanco, Partido Popular; y a las 6:15 de la tarde, don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Vamos a conseguir que te comparezcan todos en directo. momento hemos intentado presionar para que el cuarto, es decir, el presidente de gobierno en funciones y candidato a la investidura también, pero parece que no será posible porque, como todos sabéis, el presidente del gobierno siempre comparece milimétrica e involuntariamente a las 9 en punto, hora del inicio de los informativos, sí, que es cuando va a comparecer. Sí, es algo involuntario, siempre lo ha sido.
Coincidencia.
Con lo cual, ahí han caído nuestros esfuerzos en saco roto, Dieter. Pero dos datos sobre, y ahora al margen de bromas, sobre esta ronda de consultas. Es verdad que se celebra de manera, pues, bueno, podríamos decir acelerada, pero con la misma aceleración que se produjo en la anterior ronda de consultas, porque fueron en dos días en la anterior ocasión, en esta también, lo que pasa es que hay algunos grupos más, y luego por otra, o partidos, por ser más explícitos, porque son grupos del, partidos del grupo mixto, y dos, lo hace en dos días, pese a que son más número de personas o más número de partidos políticos, básicamente porque el jueves el presidente del gobierno está volando al Consejo Europeo en Bruselas y estará jueves y viernes, con lo cual es que ya no quedaban más fechas libres, que es lo que venimos contando, porque a partir de ahí, la semana siguiente ya es terreno baldío, terreno de vacaciones de Navidad, y por lo tanto, ya digo, la única fecha que estaba prevista para esta ronda de consultas es la que es y la que hemos conocido hoy.
Isabel.
Bueno, es quiero decir, me parece muy bien, es un trámite constitucional indispensable y el rey cumple con su obligación y celebra esta ronda de consultas, pero yo es que creo que estamos asistiendo a un gigantesco paripé de negociación con Esquerra, que sí, que si no, que ahora se enfada Esquerra, que ahora se va el PSOE. Es que a mí me parece que todo esto es una trola gigantesca. Yo creo que el gobierno lo tienen amarrado y lo tienen muy bien amarrado y desde hace tiempo, y Sánchez sabe perfectamente que Esquerra y Bildu se van a abstener, y Esquerra y Bildu saben perfectamente que se van a abstener y que luego hará lo propio el PSC en Cataluña y le dará el gobierno a Esquerra Republicana. Y que está todo perfectamente atado y bien atado. Y todo esto es un paripé que sirve, entre otras cosas, para que el PP y Vox se cabreen entre sí, a mayor gloria del PSOE, por supuesto, para que los medios de comunicación, prácticamente de forma unánime, con alguna rarísima excepción, presionen al PP, que no tiene absolutamente nada que hacer en esta cuestión, porque Sánchez sencillamente ya ha decidido con quién quiere pactar. Y bueno, pues para hacer el juego a los intereses de Sánchez, que consisten en hacer un gobierno Frankenstein con sediciosos, filoterroristas y comunistas sin pagar el correspondiente precio político. Y todo lo demás, ya digo, todo a lo que estamos asistiendo es absolutamente paripé. Y le recuerdo a Domínguez que me tendrá que pagar un jamón. Más pronto que tarde. Espero que lo hagas por Navidad, porque estaría muy bien.
Hombre,
así.
No.
No, para eso está la cesta de libertad digital. No, te vas
pues
a librar.
Mira, pero que se la coge, me la compraré.
Yo, vamos a ver, ¿no? dos cosas. La primera, ya no hay cesta de libertad digital.
¿Se ha acabado?
Ah, no.
¿Cómo que no?
Se han vendido las 700 cestas de libertad digital. Lo sentimos por los que se han quedado sin ellas otro año más. Segundo, hasta que no sea oficial, Isabel, el corredor de apuestas de esta mesa, que soy yo, no se deja pagar nada, porque bien, aquí siempre puede pasar todo. Ahora bien, lo tiene Pepe difícil.
La verdad es que no sé cómo lo tengo.
Si es en enero, te saldrá más barato porque habrá rebajas.
Yendo a esa cuestión de decir lo que va a ocurrir, nuestro amigo Pío Mau siempre dice que no hay que mirar al futuro, porque en el futuro no hay nada, el futuro está vacío. Entonces, yo procuro no mirar nunca al futuro. Es decir, si no tengo ninguna evidencia a ese propósito. Quiero decirte que está todo atado. Yo no tengo ninguna prueba de que esté todo atado y bien atado. Si estuviera todo atado, podrían haber, no hacían falta elecciones, ¿no? ¿Para qué elecciones? De hecho, Esquerra Republicana tumbó al PSOE, no sé si te acuerdas.
Claro,
y por eso ha habido elecciones.
Es que está atado, está atado a raíz de lo que pasó precisamente y de que hubiera elecciones.
Pero yo insisto,
para no volver otra vez a lo mismo.
Para hacer afirmaciones en política y en física cuántica, conviene tener alguna prueba. Si no, estamos haciendo juicios de intención.
Tú te apostaste un jamón porque hiciste una afirmación sin tener absolutamente ninguna prueba y ningún indicio, tanto que lo vas a perder.
Sí, sí, quiero decirte, pero eso era un juicio temerario y además con un quebranto económico manifiesto, ¿no? Pero no tenía que ver con meternos en la cabeza o en la realidad profunda. Yo creo que no hay nada atado, por desgracia. O sea, a mí me gustan los mundos atados y bien atados. Creo que vivimos en realidades muy caóticas, no solo en España, también en el conjunto de Europa y en el conjunto de Occidente, y ya quisiera yo tener a alguien en la Moncloa que tuviese atado algo. No tiene atado absolutamente nada. Pero, por lo demás, cuando hablamos de esta cuestión de la ronda de contactos, Yo recuerdo siempre el papel puramente ornamental, estético y simbólico de la figura del jefe del Estado en nuestra Constitución. Y me parece además que está muy bien que sea ornamental, estético, simbólico y absolutamente inane desde el punto de vista político. Que esté atado de pies y manos el jefe del Estado. Bueno, por una razón, déjame que acabe. Sí. Después ya. Perdón. Solo por una cuestión. Porque cuando le dejas un mínimo margen de maniobra al jefe del Estado en un sistema parlamentario, te ocurre lo de Italia. En Italia tienes un jefe del Estado, que es el presidente de la República, que en teoría no hace nada, pero es el que más mangonea. Entonces, quien se carga a presidentes, quien se carga a gobiernos, quien conspira, quien crea golpes de Estado más o menos tecnocráticos, diciendo, no, ahora el Parlamento no decide, ahora voy a poner aquí a uno que sabe mucho y decidirá él. Este tipo de cosas raras que pasan en la democracia italiana tienen mucho que ver con que el jefe del Estado, que allí es el presidente de la República, que no es elegido por nadie, no tiene una legitimación popular, igual que el rey aquí tampoco, sin embargo, allí no le ataron de pies y manos, con lo cual incurren una especie de borboneo a la italiana. La garantía para que aquí la monarquía dure 200 años o 500 o 1000, y yo espero que dure 2000, es que tengamos siempre al jefe del Estado, se apellide como se apellide, bueno, espero, se apellidará siempre Borbón, pero lleve el ordinal que lleve, sin intervenir en política. Bueno, a mí me parece muy bien que el rey los reúna a todos y se vaya a esquiar.
Perdón, solo decir una cosa, Getty. No, es que sí, bueno. Que me ha dicho, no me interrumpas. Eso de que el jefe del Estado, el rey, es inane, vamos a dejarlo, vamos a ponerlo entre paréntesis. No, yo te recuerdo que el pasado 3 de octubre del año 2017, si no llega a ser por la intervención del rey, en televisión, haciendo el discurso que hizo, a lo mejor las cosas no habrían transcurrido como transcurrieron. El que puso a España en pie, el que sacó a la gente a la calle en Barcelona, el que llenó de banderas los balcones de España y el que paró el golpe de facto fue el rey, porque el presidente Mariano Rajoy no lo había hecho. Sí, mira, fue el rey.
Volvemos
a que
Inane
no es.
Volvemos a lo mismo de siempre. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, Isabel. Efectivamente, la figura del rey no es inane. La pregunta que tenemos que hacernos, y me parece que viene muy al pelo hoy que hablemos del rey, es si al rey le están permitiendo cumplir con su función constitucional. Porque lo que dice el artículo 99 de la Constitución española es que el rey, previa consulta de todos los grupos políticos, tendrá que proponer candidato y tendrá que hacerlo basándose en lo que le dicen todos los grupos políticos. Precisamente las dos formaciones que van a tener la llave en la formación de gobierno, que son Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, son las dos formaciones que no van a ver al rey. Y es más, que estarán negociando con el Partido Socialista exactamente en tiempo y forma, al tiempo que se produce la consulta, el inicio de la ronda de consultas del rey con los grupos parlamentarios, el martes por la tarde. Martes por la tarde, a las 5 de la tarde, será la reunión PSOE-Esquerra, mientras el rey recibe a los grupos parlamentarios del Congreso, ni a Esquerra ni a Bildu. Y esto es subvertir el orden, es pervertir, por lo menos, no es subvertir el orden constitucional, no. Es pervertir la esencia de ese artículo 99 de la Constitución y, por lo tanto, pervertir las capacidades del rey, haciendo honor a ese artículo, para poder tomar una decisión fundamentada conforme a lo que te dicen los parlamentarios. Es pedirle al rey que asista con limitación de sus funciones y de sus capacidades, como un convidado de piedra. Y esto es lo que es alucinante, porque quien garantiza esa perversión del artículo 99 es Pedro Sánchez. Es el candidato a la investidura. Es que lo que le está forzando a esa situación en la que el rey está maniatado y no se puede mover, es el candidato a la investidura.
Pero es que lo que pervierte el orden constitucional es que vayamos a tener un presidente del gobierno investido con los votos o con la abstención, da lo mismo por activa o por pasiva, de dos partidos que se oponen abiertamente a la Constitución. Uno de ellos integrado por terrorista, presidido por un terrorista, y el otro integrado por un sedicioso que está en la cárcel y malversador.
Evidentemente.
Y que esos sean los partidos en los que vaya a descansar la gobernabilidad de España. Eso es lo que es trágico.
Evidentemente.
Y el rey,
pero como lo que nos ha demostrado este último.
Yo he pedido 10 minutos, no los tendré.
No, tú has terminado. Tú has terminado. La que
venga,
no termino soy yo.
Si tenemos hora y 35 minutos.
Nada.
A ver, bueno, Isabel termina, luego va Ketty y luego le dejáis un hueco a Pepe.
No lo creo.
A ver, es que la desgracia es que el presidente del gobierno va a hablar ante el rey por boca de Esquerra y de Bildu. Eso es la desgracia. Porque evidentemente Esquerra y Bildu son partidos que están fuera del marco constitucional, completamente fuera del marco constitucional. Y en ellos va a hacer descansar la gobernabilidad de España el señor Pedro Sánchez, que va a ir a ver al rey y le va a decir, majestad, me apoyan, tengo el apoyo de Esquerra y de Bildu, puedo ser presidente del gobierno. Y el rey va a tener que proponer candidato a ese individuo, porque no le queda más remedio, porque ahí sí que no tiene ninguna capacidad de maniobra, porque no se la da la Constitución. Y ahí la desgracia es que tengamos a tamaño irresponsable y a tamaño, irresponsable, esa es la palabra, al frente del Partido Socialista.
Estamos de acuerdo.
Y al frente del futuro gobierno, esa es la desgracia.
Lo que pasa es que tú hablas de la música, yo hablo de la letra. Lo que hemos aprendido en la última etapa es que hay muchos dirigentes políticos que pecan de palabra, pero hasta que no pequen de obra, jurídicamente no tiene recorrido para actuar contra ellos. Yo lo que estoy poniendo encima de la mesa es que lo que se está haciendo en esta ronda de consultas es subvertir, en el fondo, la esencia de la ley que tenía el legislador cuando configuró la Constitución y redactó ese artículo 99. Es que no se están cumpliendo las normas. La letra constitucional, los protocolos, los procedimientos, ese artículo 99 se está incumpliendo. Se le está privando al rey de sus capacidades.
Pepe, ahora me
y esto yo creo que es relevante, porque yo coincido en la música contigo. Es verdad, es alucinante que estemos dándole la llave de la gobernabilidad a dos formaciones que son, en su propia esencia, no sé si llamarlos delincuentes, pero desde luego una formación juzgada como delincuentes ha sido, que es
enemigas,
la republicana.
Son enemigos
y totalmente de acuerdo. Pero esa es una opinión que tienes tú que fundamentar jurídicamente a la hora de llevar esas formaciones a los tribunales. Y desde luego, yo no sé si esto sirve para llevar a los tribunales o no, pero lo que todos tenemos que conferir es que al final se está pervirtiendo la esencia de la Constitución y del artículo 99.
Vamos a ver. Yo creo que no se está pervirtiendo nada. Una cosa es que no nos guste, y a mí no me gusta, y exactamente igual que al resto de los partícipes en esta mesa, la mayoría que eventualmente se puede formar de gobierno, y otra cosa es que eso viole la Constitución. El papel del rey, que es meramente, en fin, es simbólico, insisto, y que arbitra y modera y tiene esa función de explorar cuál de las minorías, porque si no hubiese una minoría ya está, si hubiese una mayoría absoluta no hay nada que discutir, el rey se lo propone, es decir, cuál de las minorías o de las mayorías minoritarias está en disposición, cree que puede articular una mayoría para formar gobierno. Y le pregunta al tío de Teruel, ¿existe usted? ¿Cree que puede reunir una mayoría para en primera instancia formar gobierno? No, majestad, yo creo que no. O igual dice que sí, el tío, eso es capaz. El de las anchoas, ¿usted cree? Bueno, se supone que el señor del PSOE, en esta circunstancia, puede, sumando fuerzas heterogéneas, puede creer que está en disposición de formar una mayoría, y él, y se lo comunica al rey, y el rey le dice, bueno, pues inténtelo usted. Esto no viola ninguna norma constitucional. Yo puedo pensar que no debería ser legal Esquerra Republicana de Cataluña. Es más, lo pienso. Creo que no debería formar parte, ser factible que una fuerza tuviese como propósito destruir la nación. En Portugal, por ejemplo, hay partidos regionales. La gente a veces se equivoca. En Madeira gobiernan los regionalistas. Hay partidos regionales. Ahora, en Portugal, que tiene una constitución hecha por unos revolucionarios, o sea, no la hicieron franquistas ni exfranquistas, la hicieron revolucionarios de izquierda. Pues la constitución portuguesa prohíbe que cualquier gobierno permite ir al socialismo, por ejemplo, y es una constitución socialista, pero prohíbe que cualquier partido portugués quiera destruir Portugal.
Y la alemana.
Y la alemana,
no
por ejemplo.
Únicos.
Bueno, a mí me gustaría que eso fuese así. En el caso español, por desgracia, no es así. Y no está en nuestra Constitución eso. En la ley de partidos, según como la quieras interpretar, sí está eso. Sí está. Y por tanto, y yo no creo que sea inconstitucional.
De aquella manera, ¿eh?
De aquella manera, pero bueno, sí está.
De aquella manera, bueno, cogido con pinzas.
La ley de partidos lo que está es que hay que condenar, o sea, lo que está es que no,
claro,
puede ser legal un partido que no condena la violencia.
Claro,
pero un partido que por vías pacíficas defienda la independencia no está proscrito por la ley de partidos.
Y además, yo ahí discrepo de ti, Pepe. A mí no me parece un hándicap de nuestro sistema político que haya grupos políticos representados en el Congreso que quieran destruir España. De hecho, se tienen que ver sometidos a las mismas normas de cumplimiento de la legalidad, pese a que en su ideario no comparten esas normas comunes, pero están obligados a... De hecho, creo que forma parte también de nuestra grandeza, que damos cobijo hasta a esos. Ahora, yo lo que te digo y lo que estoy diciendo no es que se esté vulnerando la ley, se está pervirtiendo. Hay una diferencia de matiz. Pero sobre todo, es que tú ponte en el papel del rey. El rey está sentado en su despacho. Le llega a Pedro Sánchez, dice, yo quiero ser candidato, fenomenal. Vayan pasando ustedes. Pasa el primero, no. Pasa el segundo, no. Pasa el tercero, no. Pasa el cuarto, no. Y así hasta el 19, que le dice, 19 no. Hasta el 17, que le dice, no. Y los dos últimos, que son los que le tienen que decir sí y sí, que son Esquerra y Bildu, y que suman los votos a los de PSOE y Podemos, no están. Con lo cual, el rey hace cuentas y dice, no sale.
No.
Y podría, conforme a la Constitución española, podría perfectamente decir, no hay candidato porque no suma.
Pero vamos a ver.
Podría hacerlo.
Yo cobraré lo mismo por estar callado, me da igual.
El papel simbólico de moderador en este caso me toca a mí. Pepe, replica que te ha dejado Isabel.
No, te quería decir que es una cuestión puramente formal. O sea, el rey no tiene que hacer números. El rey no está ahí con una libretita sumando. A ver, ¿le salen a este los números o no le salen?
Evidentemente.
El rey simplemente tiene que... Se le hace partícipe de una interpretación. Oye, ha habido candidatos que han sido propuestos por el rey pensando que iban a tener mayoría, pues no lo han tenido. Porque, oye, es decir, la política, pues los pactos cambian hasta el último segundo. Tú no le puedes tener nada atado al rey. Simplemente le tienes que decir, creo que yo puedo formar gobierno. Y el rey te dice, pues adelante, inténtelo usted. No es nada más que eso.
Yo creo que aquí la legalidad es... La verdad es lo de menos. O sea, no, es lo de menos. Si incurre en alguna ilegalidad, pues ahí está la Fiscalía General del Estado que actúe. Pero vamos, yo creo que aquí la ilegalidad es lo de menos. Aquí estamos ante una cuestión política. Y la cuestión política es que yo comparto con Pepe que Esquerra Republicana y Bildu deberían ser partidos ilegales. Deberían ser partidos ilegales. Partidos que atentan directamente contra la nación, no ya contra la Constitución, sino contra la nación, deberían ser ilegales. Pero bueno, son legales. Lo que no es concebible es que el presidente del gobierno o el que aspira a ser presidente del gobierno y tiene alternativa a esos apoyos, se apoye en ellos. Eso es lo que no es presentable y eso es lo que no ocurriría en ningún país de nuestro entorno. Existen países en los que hay partidos sediciosos, separatistas, pero ningún representante de ningún partido serio constitucional se apoya en ellos. Eso es lo que es inconcebible. Eso es lo que es inconcebible. Pedro Sánchez debería haber llamado a Pablo Casado al día siguiente de las elecciones y debería haber intentado un acercamiento o debería haberle cogido el teléfono porque Pablo Casado le llamó. Lo que no es concebible políticamente y es absolutamente intolerable en términos democráticos es que Pedro Sánchez no haya intentado ni siquiera esa aproximación, se haya echado en brazos del Partido Comunista, del Partido de Podemos, de Pablo Iglesias, y con ese pacto firmemente amarrado esté suplicando por favor el apoyo de Esquerra Republicana y de Bildu, que en el fondo sabe que tiene, pero está escenificando una súplica que es absolutamente vergonzosa para todos los españoles. Eso es lo que no es de recibo.
Vamos a hacer una pausa. Antes nos vamos a tomar el GastroPlus. No podemos empezar una tertulia, de los jueves, sin tomarnos GastroPlus. En este caso, dos dosis. Respecto a lo que antes citaba Isabel, de que están presionando los medios de comunicación al PP, es diferentes estrategias o diferentes visiones de estrategias. Hay quien piensa, y yo soy uno de ellos, que, y no creo que con esto esté haciendo ningún ataque a Pablo Casado ni al Partido Popular, que una forma de arrinconar más o de evidenciar más que la querencia natural de Pedro Sánchez es Podemos y Esquerra, es que el Partido Popular, en una estrategia política que no digo que sea acertada, digo que es mi opinión, le dijera a los españoles, ¿no ven ustedes que es su querencia natural? ¿No ven ustedes que encima tiene la cara dura de decir es que no tengo otra alternativa, pero puedo estar equivocado?
Pero ya se lo ha dicho.
Pero un segundo.
Pero si lo que estoy diciendo es que eso ya se lo ha dicho.
Puedo estar equivocado.
No le coge el teléfono.
Puedo estar equivocado. No, ya.
Claro.
Que no le ha cogido el teléfono. Pero que Pablo Casado está diciendo que de eso no nada, que no lo va a hacer. Si Pablo Casado...
Pero ya lo ha hecho y lo ha intentado en vano.
No, ha intentado un pacto.
¿Cómo que
Isabel no ha intentado?
¿Qué ha intentado?
Ha llamado por teléfono y no le ha cogido el teléfono.
Mira, por pasiva está diciendo que no a un pacto.
Si no puede decir que no.
Un segundo, Pepe, no puedes interrumpir a Ketty cuando Ketty está interrumpiendo a Isabel mientras Isabel me esté interrumpiendo a mí, porque entonces son tres de GastroPlus.
Mundo Natural. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros que escuchéis Estín en el radio en la madrugada de viernes a sábado. Nos visitarán en el estudio el director y la actriz Marta Etura, Fernando González Molina, por El legado de los huesos, segunda parte de la trilogía del Baztán. Hablaremos con Robert Guérin y los hermanos Dardenne, y además películas de lujo como Midway y Ángeles de Charlie, aquí en Estín, madrugada de viernes a sábado, siempre en el radio.
Con Andrés Arconada.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 37 minutos de la tarde, las 4 y 37 en Canarias. A partir de las 6 de la tarde vamos a abordar la crisis, el escándalo, la polémica que está afectando a uno de los dos partidos, la crisis de hoy, porque ayer teníamos los ERES, pero hoy el que tiene la polémica es Podemos, que es uno de los dos partidos que aspiran a formar un gobierno de coalición. Pero antes de eso me gustaría aclarar lo que sabemos o no sabemos sobre el comentado ataque a un centro de menores en Hortaleza. Uh-huh. Lo dijimos ayer y lo vamos a repetir por si alguien tenía dudas de cómo operamos en este programa. No vamos a entrar en especulaciones. Lo que se sabe es que alguien lanzó una granada a un sitio lleno de chavales. Y esperamos, por lo grave del asunto, que rápidamente o a la mayor brevedad posible detengan a ese sujeto. Y a partir de ahí, ¿qué hay de cierto? No que se publica en internet, no que dice no sé quién, ¿qué hay de cierto en lo que ha pasado? Pues a lo único que nos podemos remitir a esta hora es al comunicado que han hecho desde ese centro de menores, Nieves.
Sí, efectivamente, comunicado que tengo aquí y que os voy a leer.
De los trabajadores
de los trabajadores del centro de menores de Hortaleza de Madrid. La explicación de lo ocurrido es la siguiente. En torno a las 8:45 de la mañana nos avisa el personal de seguridad de que la policía está en el patio. Hay un objeto sospechoso que se va a investigar. Debemos permanecer dentro del centro. La policía realiza sus investigaciones y determina que es un artefacto explosivo que proceden a detonar los especialistas. No sabemos quién lo ha introducido. Ha sido observado por el equipo de vigilancia del centro. En torno a las 6:30 de la mañana, un ex residente mayor de edad intenta entrar en el centro y se lo impiden los vigilantes. Ese es el único hecho. No hay ninguna información más. La policía hace su trabajo y nosotros solo queremos realizar nuestra actividad educativa y de ayuda a la infancia.
Y si estos son los datos de la parte de la investigación, que son los que nosotros les ofrecemos, luego está la parte política. Y en este caso sí que me gustaría que escucharan ustedes la respuesta íntegra cuando al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, le han preguntado por si condenaba el lanzamiento de una granada a un centro de menores. Lo digo porque un titular de Libertad Digital ponía la frase de Ortega Smith y decía en la noticia, ironiza claramente, porque es que hay preguntas y hay respuestas que ya se dan por entendidas. Y eso se ha utilizado incluso para decir, a Ortega Smith le mola que tiren granadas contra los centros de menores. Escuchen.
La condena, no, mire, no la condeno. Me encanta que pongan granadas en un centro de... Ya está, ya le he contestado. Hombre, por favor, un poquito de seriedad, ¿eh? Un poquito de seriedad. Claro que la condenamos, pero mire, lo que no voy a aceptar de ninguna manera es una pregunta en la que usted intente lanzar algún tipo de acusación hacia Vox.
Yo no intento absolutamente nada, pregunto simplemente.
Bueno, pues yo le voy a contestar. Vox no tiene nada que ver con esa granada. Vox la condena de principio a final y Vox condena también a todos los que hacen demagogia política desde los medios de comunicación.
Y algo peor, que es hacerlo desde un gobierno. El ministro de Interior, Marlaska, que todavía no nos ha explicado si sabe que la Comisaría General de Información está investigando la detención de dos rusos con una granada en Alicante y que el juez Manuel García Castellón ha abierto una pieza separada del tema de los CDR y que el embajador ruso ha hablado y que el ministro de Asuntos Exteriores dijo que esa era una información que salía de la imaginación de un periodista del diario El País que no se podía confirmar. Pues se confirmó. Hay una investigación judicial porque la Comisaría General de Información está investigando la detención por parte de los policías, de los que es jefe político Marlaska, de dos sujetos rusos con una granada en Alicante. De esa granada no ha hablado Marlaska todavía, pero de esta sí. ¿Para qué? Para decir que la extrema derecha, que si Vox, que si no sé qué. Y la señora Celaá hoy ha vuelto a salir con lo mismo. Va mucho más allá, desde Más País, Podemos y demás, diciendo directamente que es Vox. Pero tenemos una noticia de hoy que me recuerda a Marlaska y lo que son las investigaciones y las detenciones.
Sí, noticia de última hora porque la Fiscalía ve coacciones a ciudadanos en los actos del orgullo, pero la Fiscalía pide el archivo al no haber autores identificados.
Hubo una nota policial de la señorita Pepis con membrete pasado. Cuando lo hicieron se les olvidó que habían cambiado el membrete y la manipulación quedó al descubierto, diciendo que no había habido ningún tipo de violencia ni demás, cuando los sindicatos policiales dijeron que sí la había habido: zarandeos, empujones, agresiones, insultos y amenazas a los de Ciudadanos en aquel acto. Pero ahora dice la Fiscalía que es verdad que hubo todo eso, pero que no se identificó a nadie. Yo lo único que espero es que en este asunto, cuando ya se ha encontrado un culpable, que es Vox, que al menos detengan al autor material de los hechos. Más que nada para que podamos decir, anda, pues mira, era tal, era cual, o era el de más allá. Pero cuando le detengan. Cuando le detengan, poder decirlo. No adelantarse como hizo La Sexta, que luego corrigió diciendo que era magrebí, cuando no se sabe. Ahora aquí dicen que había un residente, pero ¿y quién sabemos si era ese residente el que lo tiró o no? Ahora, como ya tenemos un culpable político, que es Vox, a ver si tenemos la suerte de que a un tipo que hace nada menos que el acto de lanzar una granada, aunque tampoco creo que sirva mucho, porque como ya tenemos al culpable, al que echarle la culpa de todo.
A mí lo que me sorprende es que no lo hayan detenido ya, porque estoy segura de que en las inmediaciones de ese centro habrá cámaras, ¿no? En el propio centro habrá cámaras. Es evidente que lo han tenido que grabar y que tiene que estar identificado el que lo ha hecho.
Vamos,
me parece a mí de cajón que haya cámaras. Así que es muy raro que estemos todavía sin saber quién es el autor y cuáles son sus motivos, bueno, suponiendo que pueda haber un motivo para cometer una barbaridad.
Teniendo en cuenta que hay un precedente de enfrentamientos entre menores, bueno, supuestos menores, internados en ese centro, y bandas latinas que habían penetrado con anterioridad ahí, que habían entrado con cadenas, con paz, los Dominican Don't Play. Lo que indica el sentido común es que si hay un sospechoso primero, tienen que ser las bandas latinas que han tenido enfrentamientos con los internados de ahí. Que aparezca por ahí alguien con una granada, un ruso, hombre, a lo mejor puede aparecer un ruso o un chino, pero quiero decirte que lo que a mí me señala la intuición y el sentido común es que irán por ahí los tiros.
Parece que la principal línea de investigación no es tanto las bandas latinas, que también hay una línea de investigación abierta, como ese menor de origen magrebí que formó parte del centro. Parece que eso está en la línea de investigación de la policía. Yo solo digo una cosa, Dieter, yo no sé si que se le detenga, que evidentemente se le tendría que detener, pero sobre todo que se sepa, ¿eh? Que se sepa, porque hemos llegado a un nivel de escándalo que yo me atrevería incluso a considerar la opción de que se oculte que sea este ciudadano magrebí, en el caso de que lo sea. Y lo digo porque el nivel de mezquindad y de metedura de pata del ministro Marlaska me parece absoluto y total. Esto es lo que tiene la política, que le pones la lupa a la gente y se amplifica la belleza, pero también se amplifican las imperfecciones. Y el ministro Marlaska, que era una eminencia en la lucha antiterrorista desde la Audiencia Nacional, ha resultado ser un pésimo ministro, un ministro partidista, que está tomando partido y cargando contra un grupo político al que básicamente le está diciendo, le está acusando de lanzar una granada. Pues no, señor Marlaska, ni la señora Monasterio ha lanzado una granada, ni el señor Ortega Smith ha lanzado una granada, ni el señor Santiago Abascal ha lanzado esa granada. Y de verdad, me parece que estamos entrando en el mundo de la locura. Lo que se está viendo en redes sociales, que no es más que el reflejo de la contrapedagogía que se hace desde el gobierno, de verdad que es una locura. Y hoy, la metedura de pata absoluta de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cayendo en el mismo juego que la izquierda, cargando contra Vox, e incluso atreviéndose a mofarse de la confesión religiosa cristiana de los miembros de Vox, relacionándolo con el lanzamiento de la granada y con la petición de información sobre los menas y su procedencia de origen y su acusación directa y textualmente de racismo, me parece una barbaridad.
Bueno, yo pues...
La señora Isabel Díaz Ayuso hoy ha sacado los pies.
Yo no he escuchado ese corte, a ver si lo podemos encontrar.
Yo he escuchado el corte de Isabel Díaz Ayuso y me parece que ha estado perfecta.
¿Pero cuando ha acusado a Vox?
No. Bueno, a ver, es que pero Vox que le ha preguntado...
No le he acusado de tirar una granada.
Le he acusado de racismo porque Rocío Monasterio le ha preguntado específicamente por si se sabe si algún residente de nacionalidad magrebí y tal ha estado implicado en este asunto.
No le preguntaba por este asunto.
Le preguntaba en general por los datos de procedencia de los menos.
Y ha utilizado esta pregunta para eso.
Un segundo.
La señora...
Un debate con
ella. Venga, Isabel, hoy, Ketty, no te pierdas.
La señora Díaz Ayuso le ha dicho que ella le podía dar datos generales sobre los internos en ese centro, pero no discriminar por nacionalidades. Que si algún chaval interno, que hay también españoles de nacionalidad española en ese centro, cometía un hecho ilícito, era igual de pertinente saberlo o igual de relevante que si no era español, que no le preguntara, por tanto, por el origen de los internos, sino por las acciones de los internos. Y a mí eso me parece que es completamente pertinente.
Pertinente según qué caso, Isabel, porque tú misma sentías cuando yo estaba diciendo ahora, espero que no oculten si en el caso de haber sido el responsable de este ataque un ciudadano de origen magrebí, lo digan.
¿Por qué se tiene que ocultar? Yo no te entendí. Que lo que tengan que decir sea que sea de origen magrebí, que también me parece... Bueno, que también, pero lo que me parece gravísimo es que oculten quién ha sido el responsable, porque estoy absolutamente segura de que en ese centro tiene que haber cámaras de seguridad y esas cámaras tienen que haber grabado lo que ha ocurrido. Luego me extrañaría mucho que no supieran a estas horas qué es lo que ha ocurrido y quién es el que ha lanzado esa granada. Isabel... Me sorprendería muchísimo. Y si las cámaras han sido desactivadas o lo que sea, que nos lo digan también.
Isabel Cela, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Yo no sé quién lanzó la granada. El gobierno no sabe quién lanzó la granada. Lo que sí pudimos oír fueron las manifestaciones realizadas por un representante o una representante del partido político Vox en relación a los menas. Y claro, las palabras al final se interiorizan e intoxican conciencias ajenas. Por tanto, no nos gustan esas palabras, consideramos que incitan a determinadas conductas por parte de los ciudadanos que no son deseables en un país que busca la cohesión social y que busca el bienestar
pues
y la paz.
Pues le tengo que dar la razón a Isabel Cela de que las palabras al final se interiorizan e intoxican conciencias ajenas y que incitan a determinadas conductas de los ciudadanos, también las suyas. También las suyas. Las palabras se interiorizan e intoxican conciencias ajenas. Y estamos elevando tanto el clima político en la política, en los medios y en la política, que al final vamos a tener que lamentar cosas. Pero vamos a ver, tenemos a las fuerzas de seguridad
como dice Pepe García Domínguez, este era un sitio conflictivo, que la policía ya evitó un enfrentamiento violento, con lo cual es un sitio que tiene que estar vigilado.
Claro.
Y que yo espero que en el corto plazo se detenga al responsable de nada menos, es que hay veces que con la bronca política nos olvidamos, el responsable de haber lanzado una granada sobre un centro de menores. O sea, es como si dicen, oye, han lanzado una granada contra un colegio, han lanzado una granada contra un tal. Pues oye, es un acto tan grave que espero que detengan a este sujeto. Y luego ya, si puede ser con algún tipo de mesura, tengamos el debate sobre quién era el sujeto que lanzó la granada.
Yo quería apuntar un contraste entre la realidad española y la percepción de la realidad española que se vehicula a través de los medios. La realidad española es profundamente pacífica. España es uno de los países más pacíficos del mundo. Es muchísimo más pacífica España que Francia, por ejemplo. En Francia, no sé cuántos ojos se han perdido, no sé cuántos muertos llevan con los chalecos amarillos. He perdido la cuenta. Es violentísimo. Tendrías que ver, no lo ve cualquiera. No, sí. Es decir, ¿cuál es la actuación? ¿Cómo actúan los manifestantes? ¿Y cómo replica la policía? Es decir, es un cuento de niños lo que pasa aquí en España comparado con lo que ocurre en París. Y no le vamos a dar lecciones de democracia a los franceses, supongo. Lo que ocurre en Estados Unidos cada dos por tres es similar. España es un país muy pacífico en el que el nivel de ruido es ensordecedor. O sea, si tú obvias la realidad, esa gente así que solo se relaciona con el mundo a través de las pantallas de los ordenadores, parece que estás en la guerra de Vietnam o en la guerra de Irak. Cuando sales a la calle ves que no pasa nada. Incluso en Cataluña. Yo acabo de llegar de Cataluña ahora mismo. No pasa nada. Me conoce muchísima gente y nunca me ha ocurrido nada. Y espero que no me ocurra. Y estoy seguro que no va a ocurrir, además. Es una sociedad, en el fondo, pacífica. Entonces, porque es española. Entonces, este contraste entre el ruido y la irresponsabilidad de los políticos, y es una irresponsabilidad transversal. Ahora acabamos de oír. Aquí repetimos 100.000 veces, la ironía no funciona en la radio. Pues tampoco funciona en la política. El señor Ortega Smith, que acaba de llegar a la política, debe saber que la ironía no funciona. No, te lo digo en serio. Cuando tú dices, me alegro, todos hemos entendido. Hombre. No, todos hemos entendido, no. Te estás dirigiendo a gente muy, muy limitada, ¿eh? No, las audiencias son muy limitadas. Por tanto, hay que utilizar un lenguaje muy básico, muy elemental, muy primario, pero tener mucho cuidado.
Totalmente.
Él quería utilizar ese lenguaje.
No, pero totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Pero hay veces, y yo he criticado cosas de Ortega Smith, cuando he creído que
No, perdona, a mí me hubiera pasado lo mismo. Claro, ¿no? O sea, a mí me dicen eso y reacciono igual.
Claro, por eso. Yo he criticado a Ortega Smith y además no he tenido problema en decir, oye, pues aquí creo que sobreactuó. Aquí creo que si no quería el que no hubiera ido. O estropean lo que a Santiago Abascal le cuesta tanto construir. Pero en este caso es que te están haciendo una pregunta que, oye, ¿condena usted el lanzamiento de una granada a un centro de menores? Y García Domínguez, ¿qué ha dicho? A mí me hacen esa pregunta y dices, oye, lo condeno, si te
parece. Pero ¿sabes lo que tenía que haber hecho hoy el señor Ortega Smith? Que yo creo que su comportamiento es completamente humano y hasta comprensible y hasta justificable. Pero era tan sencillo como, primero, no matar al mensajero, que es el periodista que te pregunta. Es verdad que con muy mala leche. Oye, yo también he tenido preguntas con muy mala leche a muchos políticos.
Escucha,
y les he criticado cuando me han dado con la mano abierta.
Pero son diferentes. Una cosa es preguntarle por lo que le tienes que preguntar.
¿La responsabilidad es de un periodista, de un plumilla que está ahí en la calle haciendo una pregunta, o es de quien está lanzando esa piedra en el debate público, que es el ministro Marlaska y el gobierno de España? Era para coger, y en ese momento, cuando recibes la pregunta, mirar a la cámara y decir, señor Marlaska, yo no he lanzado la granada. Así de plano, yo no he lanzado la granada. No hace falta exabruptos, no hace falta populismo, no hace falta demagogia. Yo lo que le critico al grupo de Vox, que tienen razón en algunas cosas, es las estridencias. Yo creo que a lo mejor hoy no era el día, se podía haber retirado esa pregunta o no. No lo sé, pero sí las estridencias, el populismo a veces de introducir, de la forma de introducir unos debates, no, y unos temas. No es culpable de introducirlos, todo lo contrario. A mí lo que más me indigna, de verdad, aparte de la posición del gobierno, que creo que es absolutamente camorrista, es la posición hoy, insisto, de la presidenta regional, que en esa sesión de control, insisto, le ha dado le ha hecho el caldo gordo a la izquierda y al gobierno del Partido Socialista. Primero, porque la pregunta hoy exactamente era sobre los expedientes, es verdad que diferenciando por nacionalidades, expedientes en los centros de menores extranjeros, sin concretar. No puede ser que una sesión de control que está arreglada, que está fijada en el reglamento del Congreso de los Diputados por ley...
Pero era no se... Asamblea Regional, ¿no?
Sí, pero no puede ser que no se puedan hacer preguntas de control a la presidenta del gobierno, que es para lo que está esa sesión. Se le puede preguntar, claro que puede preguntar, un grupo atendiendo a sus objetivos. Y solo termino ya, que la presidenta le responda diciendo ¿dónde queda la moral cristiana de su partido? Perdón, que la presidenta regional utilice una confesión religiosa amparada por la Constitución para arremeter contra un partido político, me parece gravísimo.
A mí me parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid marque distancias claras con Vox, está muy bien. Bueno, perdóname, Kitty, has hablado mucho rato, deja que los demás nos expresemos también. A mí me parece que es absolutamente fundamental que la presidenta de la comunidad, que es del Partido Popular, marque una distancia clarísima con Vox, porque el Partido Popular y Vox no tienen nada que ver.
La mejor manera de marcar...
No todo vale.
La mejor manera de marcar distancias es que no te invitan, pero bueno...
Por lo decirlo más, no tendrás más razón.
Yo creo que vivimos en una época... la última de hipertrofia mediática absoluta. La gente está todo el día en un escaparate. Cuando no es en una cámara de televisión o una radio, es en Twitter. Y cuando no es en Twitter, es en otro invento que acaba de salir. Y los políticos todos, del gobierno, de la oposición, están hablando todo el día en vez de estar trabajando. Y están hablando y están a ver quién la dice más gorda, a ver, para que te hagan caso las audiencias permanentes. Estamos en una especie de circo mediático constante. Y eso, todos estamos asistiendo en Twitter, por ejemplo. Yo venía ahora mismo en el AVE viendo Twitter, líderes de partidos que no me mencionaré diciendo animales. Maladas, diciendo barbaridades. Fulanito es Stalin, menganito es Mussolini, fulanito es un genocida, el otro es un liberticida. Bueno, estas idioteces adolescentes que las están haciendo responsables parlamentarios, es decir, habría que apelar a un cierto autocontrol, un poco adulto, superar esta adolescencia política en la que está cayendo las élites españolas y volver un poco al lenguaje de los años 80.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Información de servicio público. Isaac, mira a ver si me puedes decir lo que te estaban preguntando Isabel San Sebastián y Ketty Garat, que de dónde es esta música. Lo digo porque ya todo el mundo me lo pregunta.
Es que es preciosa esta sintonía, es verdadera.
Ya me he aprendido el nombre de la sintonía con el que abrimos el programa, Kenji Kawai. Ya, ¿cómo se llama lo otro? Gusu Fronten, esto ya todavía no me lo sé. Pero esta...
Y había un Anri Kunri o algo así también, ¿no?
¿Cómo?
Sí. Claro, digo, pero que había...
¿Qué habláis?
No, vamos a ver.
Anri Kunri.
Kenji Kawai es el autor de Gunji Kunren, que es la sintonía con la que abrimos el programa. Y ahora estamos
Todo eso es muy improbable, ¿no?
¿Eh? Muy improbable. Y ahora estamos a ver... Ah, Carly J. Gibson es la cantante que hace la musiquita que estáis escuchando ahora. Y que se escucha también gracias a Audispray Ultra.
Es verdad, Audispray Ultra. Si quieres eliminar rápidamente los molestos tapones de cera, ya sabes que tienes que optar por la eficacia de la tecnología innovadora de Audispray Ultra. Tiene una fórmula adaptada y además es muy rápido de acción y desintegra el tapón con suavidad. Es un producto sanitario y lo encuentras en la farmacia y para farmacia. Y ya sabes que para la higiene regular del oído tienes también en farmacias y para farmacias toda la gama de Audispray.
Audispray.
Me gustaría saber vuestra opinión sobre si va a tener recorrido político la polémica que está afectando ahora mismo a Podemos como partido. Todo empezó con una escolta, una mujer que ejercía las labores de escolta y de otras cosas más, de Irene Montero. Estaba contratada como escolta, pero no era escolta ni la habían contratado como escolta, lo que suponía una irregularidad. Bien, en fin, la señora cuando fue despedida les llevó a juicio. Bueno, a partir de este asunto y de tapar cierta investigación, se ha levantado una polvareda tremenda en el partido que puede cogobernar España por lo siguiente, Ketty. Pablo Iglesias tenía un abogado, que es el que le ha acompañado o el que le ha representado legalmente en varios juicios, como por ejemplo uno que le montaron unos disidentes de Podemos en Extremadura. Este abogado era el responsable legal del partido y además el responsable del control de datos de Podemos. Este señor abogado trabaja en un bufete con otra abogada que es la responsable del control normativo de Podemos. En Podemos tienen tres patas de controles: el control financiero, el control de datos legal, el control normativo interno y demás. Bueno, pues dos de esas patas el lunes reciben un burofax. Estáis en la calle. ¿Qué han hecho? Pues primero la abogada le manda un documento a la cúpula del partido y le dicen: señores, estoy en mi obligación de informarles que teníamos tres investigaciones abiertas con posibles responsabilidades penales para dirigentes del partido. Si ustedes me despiden para impedir la investigación, quiero que sepan que pueden estar incurriendo en un delito. La respuesta del partido, cuando este documento que se lo manda a la cúpula se filtra y se descubre, despiden a los dos abogados, la respuesta del partido es decir que lo que están haciendo es una reestructuración del departamento legal y que las acusaciones son falsas, que simplemente hay una reestructuración. Al día siguiente, es decir, hoy, el partido ha cambiado la versión, porque con lo de reestructuración no les ha parecido suficiente para acallar este asunto, porque al principio lo daban pocos medios, ahora está en todos los medios. ¿Qué han dicho? Pues esta mañana alguien de Podemos le ha dicho a la agencia EFE y a varios medios de comunicación más que habían despedido a su abogado y coordinador legal y responsable de ese control interno por un caso de acoso sexual y laboral contra una compañera. El abogado le ha dado una entrevista al diario El Mundo y se ha quedado servido. Ha dicho que, por una parte, estaban investigando la adjudicación a dedo saltándose la ley de contratos. Todo esto pónganle los supuestos, y si no, el que lo dice es el abogado. La adjudicación a dedo de contratos a empresas saltándose la ley de contratos. Que por otra parte estaban investigando el tratamiento ilegal de los datos personales que Podemos tiene de mucha gente. Que si se lo vendían a Facebook, que si lo cambiaban con otros partidos, que si... Por otra parte, estaban investigando si en las primarias que habían hecho Podemos con voto electrónico había habido pucherazo o no. Y por otra parte, estaban investigando si el tesorero y el gerente llevaban cobrando desde hace tiempo sobresueldos en negro. Una parte en A y otra parte en B. Del acoso sexual ha dado Podemos un pequeño giro, y es que los periodistas han esperado a Pablo Iglesias para que dijera algo, pero Pablo Iglesias se ha escabullido. Ni Pablo Iglesias ni Alberto Rodríguez, que es el secretario de organización, nadie de la cúpula, ningún nombre conocido de Podemos ha dado la cara hasta el momento, y ha tenido que ser la portavoz de Igualdad la que explicara por qué habían despedido al abogado de Pablo Iglesias, al abogado de Podemos, al responsable legal y al de dirigente del departamento de control del partido. Y ya no es un matiz, pero ya no es por acoso sexual, es por acoso laboral de género.
El despido del que se ha estado hablando es precisamente por motivos de acoso laboral por razón de género, y entendemos que estas situaciones son inadmisibles y defendemos nuestra lucha contra las violencias machistas y contra la discriminación por motivos de género, y a esa situación es a la que nos debemos a la hora de realizar este despido, entre otros temas, como bien se puede ver también por la carta de despido que se ha realizado.
¿Creéis que este asunto va a tener calado político, que no va a tener trascendencia, que no va a interferir en nada, que van a poder hacer como Pedro Sánchez, no hablas de ello dos semanas y se apaga?
A ver, cualquier empresa puede despedir a un empleado. y de hecho se despide a gente todos los días del año. ¿Qué ocurre cuando se despide a alguien? Perdón, yo no entro en el fondo porque no lo conozco y no creo que nadie lo conozca fuera de la empresa llamada Podemos. Insisto, se despide a gente todos los días, se despide a directivos todos los días, la gente se lleva mal en las empresas todos los días, hay rencillas todos los días y hay acosos laborales y sexuales y todos los días. Eso pasa y forma parte de la condición humana, si quieres que te diga. ¿Qué ocurre? Que si tú eres el empleado de un partido político y sabes que acudes a los medios, pues los del bando contrario te van a dar eco, ¿no? Si tú eres de izquierdas, pues te prestarán atención los medios de derechas y viceversa. Por tanto, yo estas cosas, es decir, estamos hablando de una relación laboral que seguramente habrá mil historias turbias personales y bastante cutres por lo que se ve. Ahora, alguien que me diga, yo estaba investigando, vamos a ver, si usted es mi abogado no está investigando nada, usted está investigando lo que yo le diga que investigue, que para eso le pago. Ahora, yo estaba investigando a esto, suena un poco raro, suena a venganza personal. Yo esperaría que se pronuncien los jueces los tribunales de lo laboral en este caso, y a partir de ahí emitiría algún juicio, pero entiendo que hay una cuestión más personal que otra cosa. Bueno. Pero es una intuición, porque me falta información, no sé nada.
Espera, pero que me debo haber explicado mal. Que es que este señor, además de ser abogado, el abogado de Pablo Iglesias, era el delegado de protección de datos de Podemos. Y esta señora, además de ser abogada, era la responsable del control normativo de Podemos. El responsable de protección de datos de Podemos está diciendo que Podemos, con los datos, estaba cometiendo irregularidades e ilegalidades. Y la responsable del control normativo de Podemos está diciendo que se han cometido delitos en Podemos. Podremos decir lo que queramos, pero yo lo que sé es que no se estaría haciendo esta pregunta si en vez de ser Podemos fuera el Partido Popular. Porque no os estaría haciendo esta pregunta, porque sería obvio que iba a tener un recorrido no político. Es que ahora mismo sería la hecatombe. Totalmente el gerente y el tesorero. Totalmente. El gerente y el tesorero de Podemos acusados por los responsables del control del partido de haber cobrado sobresueldos en negro. Es que, tesorero y gerente, ¿os suena?
Es que a mí, para empezar, lo primero que me llama la atención es el silencio de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Eso para empezar. O sea, el escándalo de la escolta, ayudante, calientaviverones, lleva ya unas cuantas semanas. Y no se ha dicho nada de este tema porque, según Podemos, no hay que darle publicidad. Se ha tratado como que era una cuestión así un poco friki, porque claro, como la saca OK Diario y no la saca otros medios de comunicación más afines o más de los satélites del partido de Podemos, pues claro, es que entonces es un poco friki. Y esto es que apunta a una doble vara de medir evidente. De verdad que es que no se concede ni medio minuto de tregua a los partidos de la derecha cuando esto pasa. Esto de que el presidente del gobierno, por ejemplo, también que se pueda permitir 15 días, como decías tú, de silencio sobre los ERE, esto no se le concede a los partidos de centro derecha. No se le concede. Pero partiendo de la premisa de que las reglas del juego son así, a mí me huele muy raro. Pero yo lo separaría entre el tema de la escolta, que al final es una querella que presenta una persona contra otra persona con nombres y apellidos y se va a dirimir en los tribunales. Luego está lo otro, que a bote pronto podía ser pues una cosa así que esté menos atada, o por lo menos es a mí como me lo vendieron en un primer momento. No, pero esto, porque hay escándalos o relaciones amorosas de por medio, vamos a dejarlo ahí. Creo que es donde puede estar lo mollar, porque se está poniendo negro sobre blanco en una declaración de dos personas que, además, hay que decirlo claro, son de Podemos, no son abogados profesionales que no tienen nada que ver con el partido y que son contratados por sus capacidades. No, son de Podemos, lo que pasa es que aparte son abogados y prestan sus servicios al partido. Y pone negro sobre blanco algo que ya se ha puesto encima de los medios de comunicación desde la mera creación de Podemos en el año 2015, que es el fantasma del pucherazo en todas las consultas internas. Y hay que recordar que Pablo Iglesias sigue al frente del partido, pese a que es muy cuestionado a nivel interno en su formación, por una consulta en la que sacó un 68% de apoyo, supuestamente, de la base que votó en Podemos, cuando solo votaron 120.000 inscritos, 120.000 miembros de Podemos, de 400.000+ inscritos. Si ahí ha habido pucherazo, esto podría servir para acabar con el liderazgo de Pablo Iglesias.
Isabel, y ahora vas, Pepe, otra vez.
A mí me parece de una enorme gravedad todo ello. Evidentemente, desde el punto de vista legal o judicial, tiene mucha más gravedad la denuncia de la abogada y el abogado, porque estamos hablando de delitos o de posibles delitos, y yo no creo que unos despedidos acusen a su antiguo patrón de haber cometido delitos porque estén despechados, entre otras cosas, porque eso puede terminar como el Rosario de la Aurora. O sea, porque son susceptibles.
Pero es posible.
Bueno, es posible. Por supuesto que es posible. Pero vamos, supongo que si es una mera invención, o sea, que si no hay nada de lo que están denunciando estos dos, les caerá una querella brutal a ellos. O sea, se están arriesgando mucho, ¿no? No sé si habrá algo o no, habrá que esperar a lo que digan los tribunales. Y me parece grave también lo de la escolta. Veremos a ver cómo se dirime la cuestión, pero es que me parece grave en términos de coherencia, porque Podemos se ha erigido desde el primer momento en el partido de los descamisados, de los desamparados, en el partido de la transparencia, en el partido de los derechos laborales, en el partido, en fin, en toda una serie de cosas, y luego resulta que esta feliz pareja, que está todo el día con lo de la igualdad y la conciliación y la no sé qué, tiene a una escolta contratada para prestar servicios de seguridad a la que mandan a por los biberones de los niños, a por los pañales y a hacer recaos. O sea, y es una cosa totalmente impresentable. Yo he tenido 11 años guardaespaldas y jamás, nunca en 11 años les he mandado a hacer un recao, porque no estaban para eso. Los recaos te los haces tú. Es decir, es una falta de respeto y de las atribuciones laborales de una persona absoluta. Entonces me parecen muy graves las dos cosas y subrayo lo que ya se ha dicho aquí, subrayo el absoluto doble rasero que se utilizan los medios de comunicación según a quien afecte un escándalo. O sea, yo hoy he estado viendo varias noticias al mediodía en televisión y no han dicho ni una palabra de este asunto, ninguna de ellas. Y no eran todas la Sexta también, pero he visto otras. Ni una palabra de este asunto. Si esto le llega a afectar al PP o a Vox, vamos, pues es que no se hablaría de otra cosa. Es una puñetera vergüenza para la profesión española el doble rasero que se aplica según a quien le afecte un escándalo. Es una vergüenza.
Yo es que como viejo izquierdista, artrítico casi, siento nostalgia de cómo era la crítica política, cómo era el debate en los años 70. Estoy hablando de la izquierda y desde la izquierda, ¿eh? No hablo de otros ámbitos. Es decir, pero me deprime, te lo digo sinceramente, la pobreza del debate político, de lo que aquí se llama debate político en España, ¿no? Es decir, la crítica a Podemos que se ha hecho desde que surgió ese partido son críticas ad hominem y morales. O sea, siempre el fulanito, este es un hipócrita, este dice que es rojo, pero mira, lleva un coche no sé qué, este mira qué casoplón se ha comprado. Eso es muy tosco, perdóname que lo diga, pero es muy tosco. Entonces, si eso se combinase con una crítica ideológica a la indigencia profunda del populismo, de esa fuerza que aparentemente viene a sustituir a la izquierda tradicional, pero que en realidad nada en aspectos teóricos que lindan a veces con la extrema derecha sudamericana, fundamentalmente. Es decir, pero esa crítica no se hace. Entonces, claro, uno llega a la conclusión, vamos a ver, si esta parejita no se hubiese comprado el casoplón, nadie los obligaba, fueron tan torpes que lo hicieron. Si no se llegan a comprar el casoplón y si no despiden a no sé quién que era empleado suyo, ¿qué pasa? Que Podemos era un partido perfectamente ejemplar.
Por Dios, Pepe.
Y que el problema... No, déjame
Dios,
acabar,
Pepe,
déjame
Pepe,
acabar.
Y... acabar, pero no seas simplista porque no es verdad. No,
cuando que me trates a mí de simplista casi me ofende.
Venga.
En este contexto, además. Pero, no, perdona, casi me ofende porque yo estaba hablando precisamente de eso, de la simpleza.
Venga, déjame.
Entonces, insisto que hablaba desde la izquierda y para la izquierda. Te excluyo abiertamente. No porque seas tú, sino porque tú estás en otro ámbito. Yo echo de menos una crítica a la... No, no quiero hablar de populismo, porque es una palabra... Eso que diría Rejón es un significante vacío. Como todo el mundo dice populismo, no significa nada. Es como fascismo. ¿Qué significa fascismo? Nada. Pues este señor es malo, fascista. Este ya no sé qué, me ha pegado, fascista. No significa nada. Bueno, populismo es lo mismo. Es un significante vacío. Pero, en cualquier caso, a esta pseudoizquierda carente de la más mínima consistencia programática, más allá de demagogias muy básicas. Es decir, la izquierda española, la genuina izquierda española, es incapaz de hacer una crítica. Y la derecha está con el casoplón, porque no pasa del casoplón.
Pero ¿sabes lo que pasa,
Pepe? Claro, es un poco triste.
Perdona que me meta en vuestro debate, pero ¿sabes lo que pasa? Que parte de... gran parte del éxito político de Podemos no fue Rejón explicándole la clau a los votantes ni Pablo Iglesias hablándoles del marxismo dialéctico, sino que les dijeron: aquí hay una casta que vive de esta manera,
nosotros somos como vosotros. Nosotros somos el partido de la gente. De hecho, os voy a abrir mi casa de Vallecas para que Ana Rosa me haga un reportaje viendo que yo voy a, no solo que voy a vivir como vosotros cuando no tengo el poder, sino que cuando alcance el poder seguiré viviendo con vosotros. Porque la gente que vive en chalets, en las afueras, es peligrosa. Y la gente que va en coche oficial es peligrosa. Y mucha gente le votó por esa diferencia. Cuando llegaron al poder y se vieron las incoherencias personales, a lo mejor a otras personas que buscaban una crítica intelectual no les dolió, pero al que le había votado porque se lo había creído, eso le molestó y le hizo pupa. Nosotros creo que le hacemos las dos críticas a
yo Podemos. Yo insisto que hablo desde la izquierda, sí, y para la izquierda.
Por eso, pero que...
Y en la izquierda la crítica nunca es el casoplón. Usted puede tener un casoplón o 10, eso, o 20, o 50. Ese no es el problema.
Eso es lo que tú te crees, porque es que...
Yo hablo desde la izquierda, claro, Dieter, te lo digo, escucha, ya por séptima vez. Ya sé que hay otros públicos que, no, que lo que funciona es lo del casoplón.
Que no,
lo sé mejor que nadie.
Que escucha, no eres, no eres el único que eres de izquierdas. Y
en además, esta mesa creo que sí.
Sí,
según depende. Según y cómo, y la coherencia que implique ser de izquierda.
Bueno, sácame mi propio casoplón, porque veo que ya estás a punto.
Es que
el problema es
hoy tengo que dar la razón a Pepe, porque es 5 y es impar. Y los indias impares es de izquierdas. Los 10 pares es conservador de Lugo.
Claro,
los impares es de izquierdas y Cataluña. Pero solo déjame decir una cosa y me callo y os dejo ya que debatáis los unos con los otros. El tema del escolta. A mí, si en la relación que habían llegado Irene Montero y su escolta era una relación en la que además de escolta le hacía otras labores y tal, yo ahí ni me meto. Incluso ya te diré que después de lo del chalet, creo que cualquier cosa de incoherencia es lo mínimo para ellos. Pero es que en este asunto, además de las cuestiones morales y demás y del escándalo político, las que realmente les deberían preocupar, si son ciertas, son las legales. Tú puedes tener una escolta y llegar con él al acuerdo de, oye, pues tú me ayudas, tal, incluso ahora que no tienes que hacer nada, me haces el favor, por supuesto, tal, no sé qué. Eso ya cada uno con lo suyo. Y a Isabel le parece coherente y lo entiendo por el discurso de Irene Montero. Lo que no se puede hacer es contratar una escolta sin que sea escolta.
Bueno, y es
porque están los tribunales. Y lo que no se puede hacer, y es de lo que trata este asunto, que yo creo que sí que les ha preocupado porque ya no lo ha abordado solo algunos medios, sino cuando les han esperado todos los periodistas han dicho, tenemos que soltar a alguien. ¿Y a quién soltamos? Oye, pues como es un caso de acoso laboral de género, mandemos a la portavoz de Igualdad, Sofía Castañón, que se coma ella este marrón. De lo que se está hablando en este asunto es que los responsables de los controles legales y normativos de Podemos están denunciando que en el partido se han cometido ilegalidades. ¿Que no pasa nada y no hay ningún recorrido? Pues no quedará en nada. ¿Que lo hay? Veremos.
Pero además de eso, que digo que es gravísimo y que me parece una denuncia muy difícil de plantear si no tiene absolutamente ningún viso de veracidad o muy audaz, es que hay toda una sarta de incoherencias. Por ejemplo, he leído, no sé si es en OK Diario o en El Confidencial, que abre con esta noticia, por cierto, o sea, que no es que sea una noticia, que han despedido a más de 20 personas en Podemos aplicando la reforma laboral del PP, con 20 días de indemnización. Entonces, cuando tú estás todo el día criticando una medida política a la que después recurres para ahorrarte dinero, perdóname, pero eso no es una crítica de forma, es una crítica de fondo. Por supuesto que es una crítica de fondo. O sea, si tú ser de izquierda no significa yo soy de izquierda e ir a reunirte con el rey sin ponerte una chaqueta, porque queda más progre. Ser de izquierda significa ser coherente con lo que predica. Y ser coherente con lo que predicas es no despedir a los trabajadores acogiéndote a una reforma laboral que estás todo el día criticando, por ejemplo. Y desde luego no saltarte la legalidad. Pero tampoco acogerte a una legalidad que criticas porque te convenga. Y como eso se pueden citar tantísimos ejemplos que no empecen al hecho de que además critiquemos a Podemos básicamente porque es un partido cuyas fórmulas han arruinado países, muchos países, todos los países donde han tenido ocasión de poner en marcha sus fórmulas han acabado en la ruina más absoluta y en la falta absoluta de libertades, pues digo, es que eso es evidentemente la primera crítica, pero las demás son muy pertinentes.
A mí desde luego me parecen pertinentes, pero hay una cosa que no, con la que no estoy de acuerdo contigo, Pepe, porque... Es verdad que el debate es muy pueril, es muy simplista, es muy tosco, eso todo es verdad. Y es verdad que la única crítica a un partido político no puede ser la incoherencia que lleve en su vida personal. los líderes de ese partido. Pero es curioso cómo el discurso político y la vida personal de los dirigentes de Podemos no son compartimentos estancos, no señor. Llevan un recorrido y una transición a la par y completamente homóloga. La deriva hacia la moderación, desde el Pablo Iglesias de la Calviva hasta el Pablo Iglesias vicepresidente, es muy similar a la deriva del Pablo Iglesias de Venezuela hasta el Pablo Iglesias de Galapagar. Es muy similar. Se ha ido viendo poco a poco como un partido político que efectivamente ponía la casta en el eje del debate político, criticaba todas las no sé, mezquindades de la vieja política y de lo más ruin de la casta periodística y política de este país y de las élites y los poderes fácticos del y toda esta historia. Se dan de bruces contra la realidad en el momento en el que Pablo Iglesias ve que puede tocar poder y poco a poco va abandonando ejes y piedras angulares de su discurso. Oye, empezando por cosas nimias, por ejemplo, el decreto del alquiler o, por ejemplo, la reforma laboral. ¿Alguien se piensa que el gobierno que va a salir del Partido Socialista y de Podemos va a cumplir el objetivo plasmado en el programa electoral de Podemos de acabar con la derogación íntegra de la reforma laboral? No, ni siquiera de los aspectos más lesivos. No se va a tocar esa reforma laboral. Y yo creo que eso, oye, es una buena metáfora, la deriva hasta el chaletaco de Galapagar, de cuál ha sido la deriva del discurso público de Podemos. Fijaos, comparar la toma de posesión o los juramentos de los escaños hace 6 meses y medio en la anterior Constitución de las Cortes con la de ahora, de lobos a corderos en 6 meses.
Yo creo que, en fin, más allá de los aspectos anecdóticos de cómo
políticos,
fueron,
sí,
pero son anecdóticos, políticos. Son puramente formales, pero en fin, más allá de eso, yo creo que lo que se constata con la llegada al gobierno de... Fíjate lo que es que está ocurriendo. Va a llegar al gobierno lo que en algunos medios se llama el fin del mundo, Largo Caballero, Negrín, el Frente Popular, y la bolsa no para de subir. Porque la bolsa no está pendiente de la retórica, sino de cuestiones mucho más prosaicas y mucho más reales. Es decir, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué la bolsa está subiendo? ¿O por qué la bolsa se muestra indiferente? Porque el mundo de dinero se muestra indiferente, porque sabe que esto es un tigre de papel. Porque saben que los únicos que ahora mismo, en este instante histórico, tienen un modelo alternativo al orden, al establishment, es la extrema derecha. Solo la extrema derecha norteamericana y europea tiene un modelo que puede ser peligroso, porque es viable. Primero, tienen un modelo. Los otros no lo tienen. Pablo Iglesias tiene retórica, tiene bla, 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 tiene charlatanería mediática. Pero no tiene un modelo. Los comunistas tenían un modelo, pero es que el modelo que tiene Podemos no es comunista, es poscomunista. ¿Y el modelo poscomunista en qué consiste? En nada.
Pues en cuando fuera, ganó Zapatero es completamente... también subió la bolsa.
¿Perdón?
Que cuando ganó Zapatero también subió la bolsa.
¿Zapatero qué tenía que ver con las revoluciones?
No, lo que tenía que ver es con que nos arruinó. O sea, bueno, con que dejó un país arruinado cuando se marchó.
Lehman Brothers no se lo cargó Zapatero, pero eso es otro debate.
No, pero nos arruinó.
Ese es otro debate.
No, es otro debate.
Creo que es otro debate, Isabel. O sea, déjame que diga que es otro debate.
Con lo bien que iba esta primera media hora, que íbamos a decir que estaba saliendo GAES, que se escuchaba todo, estabais, uno habla, luego el otro habla, se daban tiempos. Vamos a recordar a GAES Nieves, a ver cómo terminamos el programa.
Pues vamos a recordar a GAES y vamos a recordar su número de teléfono, porque si empezamos a tener algún tipo de problema auditivo, ya sabemos dónde tenemos que ir. Además, hay centros por toda España. Podemos probar sin compromiso los audífonos que tienen, audífonos muy pequeñitos, casi invisibles, y pueden llamarles al 900-37-40-47, repito, 900-37-40-47.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-130-900.
Hoy, día 5, yo también he cobrado mi renta con Alquiler Seguro. Los del día 5, los del candado. Morosidad cero. Alquiler Seguro. Llama ahora 902-375777. Tirotatín tantara.
Y recuerda, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. 902-375777 o alquilerseguro.es.
Estás escuchando Es Radio.
A continuación escuchamos a la Escolanía de la Universidad de Guijuelo.
adelante.
Llama a tu jamondirecto.com. Llama a tu jamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón
directo.com. 984-1028.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Estás escuchando Es Radio. Hablar de negocios es hablar de personas.
Y aprender a unir fuerzas.
Es marcarse un objetivo.
Y buscar el camino más eficaz para alcanzarlo.
Es apostar por el futuro.
Y construirlo desde el presente.
Es estar en el lugar adecuado.
Y en el momento oportuno.
IFEMA, Feria de Madrid.
Es aquí, es ahora.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Nieves, Telefónica.
Telefónica, el campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases, ni límite de edad. Ese campus abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas. Ese campus está en Madrid, viene de la mano de la Fundación Telefónica, y tienes toda la información en 42madrid.com. 42madrid.com.
Ha acertado mucha gente, mucha gente.
Mucha,
¿no?
Gente.
Hombre, es que ha dado una pista Nuria Richard. O lo da imposible, sí. O lo da chupado. Porque el enigma de hoy, ha dicho Nuria Richard, es una actriz. Y a partir de ahí ya ha acertado todo el mundo. No ha hecho falta ni que diga lo demás. ¿De quién estaba hablando Nuria Richard?
El enigma de hoy es la actriz Marta Etura. Parte de su filmografía hasta la fecha es recurrente hoy para contar por qué es nuestro enigma. Hay motivo, Para que no me olvides, La vida de nadie, Sin vergüenza. En una entrevista para el periódico El Mundo, a la ganadora de un Goya por Celda 211 le han preguntado: has sido muy contundente en tu rechazo a Arnaldo Otegi y a los homenajes a etarras. Responde: siempre que hablo de esto me meto en un jardín, pero tengo una postura muy clara. Que una persona que ha formado parte de un grupo terrorista, que ha matado y ha secuestrado, se presenta a un cargo público, no me parece normalizar las cosas en absoluto. Mataron y hoy hay ideología o religión que justifique el asesinato y el secuestro. Marta Etura es hija de un empresario amenazado por ETA, días que recuerda como terribles, de un miedo permanente. Mucha gente ahora pasa por encima de aquello y me da mucha pena. No saben lo que fue, recuerda. En mi adolescencia, ETA mataba a alguien cada 15 días. Otra pregunta. ¿Se mira mal en el mundo del cine a quien se posiciona a la derecha? Hay mucho topicazo con eso, responde, pero yo no me quiero posicionar políticamente. Cuando secuestraron a José María Aldaya, yo era un adolescente y fui a una manifestación a pedir la liberación de una persona que estaba secuestrada por ser un empresario, como mi padre, y lo único que había hecho toda su vida era trabajar y generar riqueza para su país. Pero como no pagaba el impuesto revolucionario, le metieron en el zulo. Sobre Cataluña contesta la actriz: la independencia parte a la ciudadanía en conmigo o contra mí. Es un conflicto sin solución asegurado y una faena para la sociedad de Cataluña y para todos los españoles. La fascinación de muchos intelectuales o artistas por el comunismo y sus variantes totalitarias y nacionalistas es un hecho incontestable desde los años 20 del siglo pasado. La ideología siempre por encima del individuo y de su vida. Las prioridades del partido valen bien soportar la censura y sacrificar la libertad de prensa. 2020, Marta Etura, una actriz, dando titulares por llamar terrorista a un terrorista. Pues eso.
¿Quién ha sido el primero de los muchos que han acertado?
Carlos de Madrid por mail.
Oye, pues enhorabuena, Carlos. Y también a Marta Etura. Porque sí. No estamos acostumbrados a que gente y de su profesión se signifique de esa manera, hablando de Arnaldo Otegi como que le parece un escándalo que Arnaldo Otegi pueda participar en la política. Sé que no ha sido un día fácil para ella y que todas estas cosas pues te convierten en trending topic y uno te las jalean y otros te insultan.
El primero además desde primera hora de la mañana, ¿eh? Y sigue siendo, está generando, a esta hora sigue siendo el primer trending topic, el asunto más comentado en las redes sociales y está generando miles y miles de tweets. Es verdad que viendo los los primeros son de elogio.
Es una valiente, es una gran actriz. Que ha protagonizado una gran película. Yo estoy segura de que El Guardián Invisible es un pedazo de peliculón. Es una grandísima película y estoy segura de que la segunda entrega de las novelas de Redondo va a ser mañana. Igual de buena, que se estrena mañana, va a ser igual de buena. Y a mí me parece admirable que por una vez una actriz española no se alinee en lo políticamente correcto, la izquierda, el nacionalismo dialogante y las chanfainas varias, sino que se atreva a decir abiertamente que es una vergüenza que un terrorista convicto y confeso como Arnaldo Otegi esté desempeñando el papel que está desempeñando en la política española. Ole por ella.
A mí, más allá de pronunciamientos de la sociedad civil, a mí hay algo que me subleva intelectualmente y es que estemos a punto de ir a la tercera repetición electoral, sea absolutamente evidente, palmario, que España es ingobernable sin tener en cuenta a los extremos y que los extremos van a condicionar. Hablo de los dos extremos, no solo existe uno. Van a condicionar la gobernanza del país, que exista la posibilidad, que no requiere de una reforma, ni siquiera de una reforma constitucional, de alterar esa situación con una modificación de una simple ley orgánica de régimen electoral general, y que ni un solo partido, o sea, todo el mundo está criticando al otro, este es fascista, este es comunista, este es no sé qué, pero nadie está planteando la necesidad urgente que tiene España de una reforma del sistema electoral, imitando el griego, imitando el italiano, hay 10.000 modelos que se pueden imitar y que facilite la gobernanza. Es decir, no habrá un mínimo sentido del Estado en las élites políticas para decir, oiga, ¿por qué no intentamos una reforma y llegar a un acuerdo para modificarlo? ¿Por qué no?
Porque la actual ley electoral les conviene enormemente a los dos grandes partidos y, en consecuencia, ninguno de los dos ha querido nunca, ni siquiera ahora, ante la dramática situación en la que estamos, se atreve a plantearlo. ¿Por qué? Porque saldrían perjudicados ambos.
Ya ves lo que les conviene. O sea, son incapaces de gobernar ni el uno ni el otro.
No le conviene a España, por supuesto, pero
a ellos menos.
A ellos les convendría menos las reformas que se han planteado hasta ahora les convendrían todavía menos.
Y de hecho se reformó en 2013 entre los dos principales partidos y no fue precisamente cargarse el reparto del sistema de la ley de ONT, sino básicamente para quitar banderolas y publicidad exterior, con lo cual no parece que tengan mucha voluntad. Dicho esto, a mí la verdad es que me suena a música celestial que haya personas que se atrevan a romper el discurso aburrido, monocolor, que yo creo que es irreal, artificial, ficticio, no sé si llamarlo consenso progre, porque entonces ya seré de Vox, seguramente sea de Vox, fascista y todo lo demás, pero sí del consenso progre, porque creo que la ciudadanía española no está en eso, la ciudadanía española en toda su pluralidad, su diversidad, sus diversidades ideológicas.
Esto es un lenguaje de consenso progre.
Yo no sé a quién vota esta señora, pero estoy convencida de que votantes del Partido Socialista, incluso votantes de Podemos, tienen los pelos de punta viendo según qué cosas en la clase política actual y en las negociaciones políticas actuales. Ver, por ejemplo, que la gobernabilidad descanse, ya no digo solo, ya que hablamos de Otegi, de Esquerra Republicana de Cataluña, sino que la gobernabilidad descanse sobre Bildu, porque va a descansar sobre Bildu, porque no está claro el voto de Ana Oramas, con lo cual va a hacer falta también la abstención de Bildu, es algo que yo creo que no comparten la mayoría de los españoles. Y dicho esto, y sabiendo que, o intuyendo que eso es así, porque como no somos independentistas no podemos presumir o no nos podemos arrogar de lo que piensa la mayoría de la ciudadanía española, luego es verdad que no dejan de sorprendernos los resultados de las urnas, que no apuntan precisamente a un coste hacia el partido de Pedro Sánchez. Yo, desde luego, si fuéramos a terceras elecciones, quiero intuir que habría un castigo hacia Pedro Sánchez, pero no descartaría que no lo hubiera.
Quiero recordar una cosa brevísimamente a Bildu. Bueno, primero, Bildu y Esquerra Republicana van de la mano, son socios en Europa y compartieron listas, son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Y segundo, Arnaldo Otegi, justo antes de las elecciones, se le hizo una entrevista en Televisión Española en prime time. Se le puso esa bandeja, se le sirvió en bandeja la posibilidad de una entrevista en prime time en Televisión Española. Se le preguntó por activa y por pasiva si condenaba la violencia. Y no tuvo las narices de condenarla. Justificó los muertos de ETA. Y a lo más que llegó fue a decir que lamentaba los excesos en los que se hubiera podido incurrir. Ese es el tipejo al que se atreve a criticar Marta Etura. Y para mí, desde luego, es enormemente meritoria su intervención.
Por cierto, que el día después de esa entrevista, entrevistamos aquí a Javier Rupérez, víctima de Arnaldo Otegi, que pidió derecho de amparo a Televisión Española para que le dieran el mismo tiempo para dar su versión este señor. A ver si con la nueva directora de informativos, Almudena Ariza, le hacen un hueco. Léeme algo de la entrevista
De
Iñaco Díaz Guerra en El Mundo a Marta Etura.
Por ejemplo, lo que dice Marta Etura de Arnaldo Otegi, que es uno de los pasajes más destacados de esta entrevista. Le dice Iñaco Díaz Guerra: ha sido muy contundente en tu rechazo a Arnaldo Otegi y a los homenajes a terroristas. Y responde ella: siempre que hablo de esto me meto en un jardín, pero tengo una postura muy clara, que una persona que ha formado parte de un grupo terrorista, que ha matado, que ha secuestrado, se presente a un cargo público, no me parece normalizar las cosas en absoluto. Al contrario, no es normal. Por supuesto que estoy a favor de la convivencia y el respeto de todas las ideologías, pero ellos no respetaron nada, mataron, y no hay ideología o religión que justifique el asesinato o el secuestro.
Con Marta Etura pasa una cosa muy curiosa, y es que hace un tiempo dijo que, después de los resultados electorales, lo que a ella le gustaría es que, ya que Rajoy había ganado las elecciones, gobernara Mariano Rajoy, que era la lista más votada. Y entonces la lincharon los de izquierdas. Ahora dice que, como Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, pues que le gustaría que no se desbloquee, que no se bloqueara la situación y que gobernara Pedro Sánchez. Como lo ha dicho en esta entrevista, no la lincharán la otra parte porque queda oculto. Marta Etura es la que criticó a los que dudaban de la versión de lo de las 13 rosas. Y entonces los que la linchaban pueden que sean diferentes a los que la linchan hoy. Que, por cierto, lo que recuerda en esa entrevista es que ella era hija de un empresario vasco. Y cuando en el País Vasco, ella tenía que vivir con miedo por si secuestraban a su padre, Pepe.
Yo quería hacer un recordatorio de lo que ocurrió en la transición española, que era una situación muchísimo más difícil que la actual, muchísimo más difícil porque podía haber un golpe de Estado militar y ahora no lo va a haber. Por tanto, era mucho más complejo, mucho más difícil.
Ahora va a haber una civil. Era mucho más.
Bueno, yo creo
que va a haber otro.
Bueno, yo creo que somos un país de la Unión Europea y normal, pero bueno. Aquí hay un golpe de Estado cada 10 minutos, ya he perdido la cuenta.
No, cada 10 minutos no, hubo uno en Cataluña hace 2 años.
Venga.
Sí, creo que lo viví. En fin. Lo que quería apuntar es lo que ocurrió con ETA político-militar. ETA político-militar que había matado y que había matado mucho, exactamente igual que ETA militar. ETA político-militar, en un momento dado, después de que asesinen a su propio líder, Apertur, decide bajar del monte y decide ir a la vía política. Y forman un partido, que se llama Ribatasuna al principio, después se llama ella, el Partido para la Revolución Vasca, y que dirigen con Onaindia y Vandrés. Y esa gente, con el devenir del tiempo, acaban asistiendo a entierros de militares. Onaindia, que ahora mismo está muerto, iba a entierros de generales. Y había sido miembro de ETA, él. Y había sido de la dirección de ETA. Y Vandrés también había sido de la dirección de ETA. Y es la gente que hace la crítica más radical contra ETA. Y la más radical, y la gente que se jugó la vida, además, contra ETA. Y eran exmiembros de ETA. Como lo fue la mujer de Fernando Savater, por ejemplo, que también era de ETA. Es decir, gente que había estado metida en ETA y que tuvo el valor cívico de enfrentarse. Pero lo que hace la gente de Euskadi y Coscarra, que muchos han acabado integrados en el PSOE de Euskadi, lo que hace es tener el valor de hacer la crítica a ETA, la crítica a la historia de ETA. Lo que se le tiene que pedir a la gente de Bildu, pues decir, bueno, se ha acabado. Bueno, se ha acabado, sí. Hay gente nueva en Bildu que no, por razones puramente biológicas, no participó en los asesinatos de ETA porque eran demasiado jóvenes. Sí, pero lo que no se atreve a hacer Bildu y no se atreve a hacer Arnaldo Otegi, que por cierto fue de ETA político-militar y se marchó a ETA militar cuando los otros hicieron esa crítica, lo que no se atreve a hacer es la crítica al pasado de ETA. Y es una crítica necesaria. Es decir, si algún día vamos a normalizarlos, si esa gente va a estar ahí, y yo creo que por desgracia va a estar ahí políticamente, y un día quieren que los normalicemos, el primer paso que tienen que dar para que nos planteemos normalizarlos, es decir, diles a los que tienen 17 años en Euskadi que tu historia es un montón de mierda.
Pero si es
que no mitifiquen la historia de ETA. No, perdona, pero déjame acabar. Sé que lo que vas a decir. Es que... No, perdona, es que sé lo que vas a decir. Déjame decir algo.
Ah,
no,
es adivino ahora. Además de ser de izquierda, es adivino.
Bueno, vale, queda un minuto y medio programa. Vale, no perdéis segundos.
Isabel, la perra es tuya.
Venga, la perra.
Te la regalo.
Es que no es que no se atrevan. Es que no quieren. Es que Arnaldo Otegi no critica el pasado de ETA porque lo comparte y lo justifica. Porque está convencido de que hizo muy bien secuestrando a Rupérez. Porque ha tenido 100.000 oportunidades de arrepentirse y no lo ha hecho nunca. Se ha mostrado orgulloso de todo lo que ha hecho en su etapa como terrorista de ETA. Entonces, Bildu no es que sea un partido nacido contra ETA. Bildu es la continuación de ETA por otros medios. Es exactamente lo que es Bildu. No le puedes pedir a una cosa que sea una cosa distinta de lo que es. Y Bildu es ETA. Es ETA sin pistolas. Exactamente lo que es.
Pues, insisto, hasta que no den el paso que dieron Onaidía y Vandrés en un momento muchísimo más difícil, porque había mucho más riesgo físico incluso. No, quiero decirte que esa gente no sostiene ese argumento que tú das, pero para que yo me lo crea, tienen que hacer eso. Pero y no, yo coincido contigo, no quieren hacerlo.
Es que no quieren hacerlo.
No quieren, es verdad.
No es una cuestión de miedo, es una cuestión de...
No, yo creo que tienen, miedo. No, creo que sí tienen.
Que es convicción.
Pero no se preocupen.
No te vayas, dice.
Porque Isabel, Katie y Pepe...
Y hacemos un pareado.
Se quedan aquí debatiendo entre ellos. No sé si le van a poder escuchar porque en 15 segundos se apaga la luz roja y ese señor de barbas que se llama Isabel Caíno ha dicho que también se va. Pero no se preocupen, que habrán tres personas aquí. Hasta el próximo jueves debatiendo para ustedes. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.